acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a Entérate este lunes 19 de marzo de 2018. Los saluda con mucho gusto Adriana Montiel. Previo al inicio de las campañas, el próximo 30 de marzo, este domingo finalizó el periodo para que partidos e independientes solicitaran al INE el registro de sus candidaturas de diputaciones federales, senadurías y a la presidencia de la República. Será el 29 de marzo cuando el Consejo General del INE se pronuncie al respecto. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias.
¿Qué tal, Adriana? Les damos la bienvenida como cada semana a Entérate. Los invitamos a quedarse con nosotros para conocer la información más relevante del quehacer electoral nacional a prácticamente semana y media de que inicie la actividad más intensa de los procesos electorales. Estamos hablando de las campañas electorales. A continuación, estas son las noticias.
Finaliza periodo de solicitud de registro de candidaturas federales.
Comisiones del INE finalizan verificación de apoyo ciudadanos a aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia. Será el Consejo General quien realice la dictaminación final.
Y sobre las y los aspirantes independientes al Senado, son 7 quienes lograron el número y umbral de firmas de apoyo ciudadano y cumplieron con obligaciones de fiscalización.
Arranca el INE jornada intensiva para promover el voto de los mexicanos en Estados Unidos.
Modifican cuadernillos de operaciones y boletas electorales para permitir un mejor y más ágil funcionamiento de los conteos rápidos.
A más de una semana del inicio de las visitas a las 11.6 millones de personas sorteadas para participar como funcionarios de casilla, no se registran incidentes.
Realizarán INE y Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior foros para analizar plataformas de los partidos políticos.
Adoptan INE y Organismo Público Local Electoral del país Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional.
Este domingo 18 de marzo finalizó el periodo de solicitud de registro de candidaturas federales. En el último día de recepción de documentos, José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, integrada por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como Jaime Rodríguez como independiente, presentaron sus solicitudes de candidaturas a la presidencia en la sede del INE. Al recibir los documentos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que para que las elecciones lleguen a buen puerto, todos los sectores deben apegarse a las reglas democráticas.
Por su parte, los gobiernos federal, locales y municipales deben cumplir con la obligación constitucional de mantener imparcialidad en su actuación y en el uso de los recursos a su cargo. Las autoridades y servidores públicos deben abstenerse invariablemente de intervenir en la contienda electoral.
La recepción de solicitudes de registro de candidaturas federales inició el pasado 11 de marzo, mismo día en el que Ricardo Anaya y Margarita Zavala solicitaron el registro de sus candidaturas a la presidencia. El 12 de marzo presentó su solicitud a la presidencia Armando Ríos Peter y el 16 de marzo Andrés Manuel López Obrador. El 29 de marzo, el Consejo General del INE se pronunciará sobre el registro de las candidaturas federales, un día antes de que inicien las campañas.
En conferencia de prensa, integrantes de las comisiones de prerrogativas y partidos políticos y del Registro Federal de Electores dieron a conocer que el INE concluyó la verificación de apoyo ciudadanos de aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia. El consejero electoral Benito Nassif señaló que de las personas que lograron el registro como aspirantes, preliminarmente 3 habían cumplido con el número y dispersión de firmas de apoyo. Sin embargo, luego de la verificación, solo una aspirante consiguió las firmas requeridas por la ley, debido a que se encontraron registros inválidos.
Únicamente la aspirante Margarita Zavala Gómez del Campo cumple con el umbral de firmas exigido por ley al contar con un total de 870.168 apoyos ciudadanos válidos y una dispersión geográfica en 21 entidades. El aspirante Armando Ríos Peter tiene 242,642 apoyos válidos, con una dispersión geográfica en solo 3 entidades. El aspirante Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón tiene 835,511 apoyos válidos, con una dispersión geográfica en 17 entidades.
El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Vallados, explicó que las y los aspirantes podrán subsanar errores y será el 29 de marzo cuando el Consejo General se pronuncie sobre el cumplimiento de los requisitos y la procedencia de las candidaturas.
Este nuevo estatus genera un nuevo derecho de audiencia para que se salvaguarde el derecho de que las y los aspirantes puedan revisar uno a uno los expedientes electrónicos. Esto se va a hacer a lo largo de los siguientes 5 días y producto de esta revisión tendremos una versión final de apoyos que permitirá a la Comisión de Prerrogativas conocer de un anteproyecto de dictamen.
Y precisamente quienes ya fueron dictaminados por el Consejo General respecto a las firmas de apoyo ciudadano y a la entrega de informes de ingresos y gastos son las y los aspirantes independientes al Senado. Y son 7 quienes cumplieron con estos 2 requisitos. Al aprobar el dictamen de la fiscalización del apoyo ciudadano, el consejero Ciro Murayama detalló que de las 55 personas que recolectaron firmas, 23 no entregaron informes, mientras que 32 sí cumplieron con este requisito. De estos, 7 también cumplieron con el número y el umbral de firmas de apoyo ciudadano.
Cada aspirante en promedio gastó 350,000 pesos a lo largo de los 97 días que duró el periodo de obtención de apoyo ciudadano. Si hacemos una media del gasto para obtener cada firma válida, se requirió un promedio de 5 pesos con 50 centavos para obtener un apoyo ciudadano.
El consejero Murayama reiteró que la transparencia y la rendición de cuentas son requisitos indispensables en la democracia.
Como bien lo informamos, el martes 7 de marzo, el INE comenzó a través de las y los CAE las visitas y las invitaciones a las 11,694,618 personas que nacieron en febrero y marzo, que resultaron sorteadas el 4 de marzo, para participar como funcionarias y funcionarios de casilla el próximo 1 de julio. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que el trabajo de las y los CAE para visitar e invitar a la ciudadanía a participar está siendo exitoso.
A pesar de la inseguridad que afecta a algunas zonas del país, el trabajo de campo del Instituto Nacional Electoral está siendo exitoso y hasta hoy, 7 días después, no ha reportado ningún tipo de incidente mayor. Además, aunque el corte del ELEC dentro de 3 días nos revelará información detallada, mucho más puntual, que está a disposición de todos los miembros del Consejo, creo que también es un momento oportuno para decir que hasta el momento la tasa de rechazo de las y los ciudadanos está siendo menor que en otros procesos electorales.
El consejero Marco Antonio Baños dijo que de las 11.6 millones de personas sorteadas, casi el 40% son jóvenes.
Por otro lado, el Consejo General modificó el formato de los cuadernillos de operaciones y el diseño de las boletas electorales de las elecciones federales y locales que se usarán en la jornada electoral del 1 de julio. Las boletas tendrán colores reconocibles para cada elección, tanto en el frente como en el reverso. El consejero Marco Antonio Baños recordó que el objetivo de estas modificaciones es evitar errores en la introducción de los votos en las urnas y mejorar el modelo de la hoja de operaciones, con el objetivo del buen y ágil funcionamiento del conteo rápido.
Dado que este instrumento, el cuadernillo, sería la base para la obtención de los resultados electorales de la elección de presidente y de gobernadores a efecto de operar el conteo rápido de las elecciones, pero también tiene como propósito abonar en que la capacitación electoral en lo que se refiere a este apartado sea más ágil, más sencilla para el funcionario de casilla.
El consejero presidente explicó que las medidas dotarán de certeza tanto al conteo rápido como al escrutinio y cómputo en la casilla.
Creo que estamos pues cumpliendo con algo que ha sido producto de una construcción colectiva venturosa, creo yo. Porque por un lado se retoman las preocupaciones de las representaciones partidistas, se inyecta certeza al proceso de escrutinio y cómputo de la casilla y por el otro lado es congruente la decisión que hemos tomado con lo que ha señalado el Tribunal Electoral y además con el principio y compromiso con la transparencia y la certeza.
Además, la semana pasada fueron definidos los lineamientos para que los partidos e independientes comprueben gastos o, en su caso, la gratuidad de representantes generales y ante casilla el día de la jornada electoral. El consejero Ciro Murayama explicó el objetivo de estas normas.
Tenemos dos desafíos en esta materia. En primer lugar, asegurar que los formatos de los representantes puedan cargarse de forma ágil a través de Internet. Y en segundo lugar, propiciar que se transparente el gasto efectivamente realizado los representantes el día de la jornada electoral.
Sobre las y los representantes para la jornada electoral, adicionalmente fue aprobado el modelo con el que operará el sistema de registro. Al respecto, escuchamos al consejero Marco Antonio Baños.
Debo decir que partimos de una revisión objetiva en el sentido de que el sistema que utilizamos en las elecciones locales del año pasado tuvo diversas complicaciones de tipo técnico que generaron, vamos a decirlo coloquialmente, cierto estrés entre los partidos políticos y las autoridades electorales. Entonces, hemos venido trabajando con este sistema, primero para volverlo más ágil y para poder garantizar que los nombramientos de los representantes de los partidos se van a realizar en tiempo y forma.
El INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, INMUJERES, Facebook, Twitter, entre otros, llevaron a cabo el seminario Construcción de la Democracia Paritaria en Internet, Libertad de Expresión y Estereotipos, con el objetivo de intercambiar mejores prácticas para fortalecer la voz y los derechos político-electorales de las mujeres en Internet y en las redes sociales. La consejera del INE, Dania Ravel, destacó la importancia de visibilizar la violencia política en contra de las mujeres y que no cesen los esfuerzos por erradicarla.
Las formas que toma la violencia contra las mujeres a causa de la desigualdad de género a través de Internet y redes sociales es sumamente preocupante, sobre todo si consideramos las condiciones de anonimato y falta de efectiva regulación legal.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que los medios de comunicación como Internet constituyen una de las principales herramientas para erradicar la discriminación. Agregó que consolidar el derecho a la igualdad de género en los medios es fundamental para fortalecer al sistema democrático.
Y como parte del seminario, durante su participación en el panel Estrategias para ampliar la voz de las mujeres en las plataformas tecnológicas, la consejera Adriana Favela señaló la relevancia de las redes de apoyo entre candidatas, autoridades electorales y organizaciones de la sociedad civil para mantener comunicación y se pueda actuar de manera efectiva contra la violencia política en razón de género. Agregó que las autoridades electorales intervendrán cuando haya alguna queja de violencia hacia candidatas en plataformas digitales.
Pero las autoridades locales, les digo, sí podemos actuar. Y si no podemos resolver los problemas que se presentan cotidianamente, sí podemos por lo menos orientar a las mujeres de qué es lo que deben de hacer. Entonces las autoridades no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados.
Y con el propósito de promover y defender una participación política en condiciones de igualdad durante el proceso electoral federal y comicios concurrentes, consejeras y consejeros del INE, las y los vocales ejecutivos de las juntas locales del instituto, así como consejeras y consejeros presidentes de los organismos públicos locales electorales, adoptaron el pasado 15 de marzo la Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional. El consejero presidente del INE destacó la importancia de que todas las autoridades electorales en México adopten la agenda para garantizar el derecho a la igualdad.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y de cara al proceso electoral más grande que haya vivido la sociedad mexicana, me parece que es pertinente insistir que el derecho a la igualdad no es suficiente para garantizar ni la igualdad sustantiva, una cosa es el derecho en cuanto tal, otra cosa es la realidad concreta en la participación política de las mujeres, ni que ejerzan sus derechos sin discriminación.
El INE instaló el órgano responsable del seguimiento y la gobernanza de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. El director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Heicher Cardiel, explicó que el sistema de seguimiento será la brújula que permitirá identificar avances en el logro del objetivo de la estrategia y con ello contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática en el país.
al participar en la mesa de diálogo, elecciones y derechos de las personas con discapacidad, organizada en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y organizaciones civiles, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ponderó que estas elecciones no solo serán las más grandes del país, sino las más incluyentes. Dijo que el 1 de julio las más de 150.000 casillas que se instalarán en todo el país contarán con materiales para facilitar el voto de las personas con discapacidad y detalló que si bien en 2017 se aprobó y se aplicó por primera vez el protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios de casilla, será este 2018 cuando se aplique por primera vez en elecciones federales. El presidente del INE, representantes del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y de organizaciones civiles firmaron el compromiso de acceso a los derechos político-electorales de las personas con discapacidad en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down.
En otra información, el INE y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, anunciaron que realizarán 7 foros regionales para analizar y contrastar las plataformas de las coaliciones federales que contienden en el proceso electoral. Al reunirse con el Consejo Nacional de la ANUYES, el presidente del INE subrayó que en una democracia, las universidades están llamadas a ser el espacio de deliberación por excelencia. Explicó que en los foros, personas de la academia y la investigación analizarán y debatirán con representantes de los partidos políticos la pertinencia de sus propuestas.
El INE reconoció al ganador del primer concurso nacional de tesis. Se trata de Irving Jesús López, quien obtuvo el primer lugar en la categoría de maestría y quien se apoyó en el monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias del proceso electoral federal 2014-2015 para la realización de su tesis. Además, fue reconocida la investigación de Yuliska Bautista.
Este miércoles 21 y jueves 22 de marzo, el INE y el Instituto Nacional Demócrata realizarán en el antiguo Colegio de San Ildefonso el foro Mejorando la Conversación Electoral, Alternativas para Combatir la Desinformación, en donde autoridades electorales y expertas reflexionarán y abonarán a la discusión sobre la desinformación y la calidad de la información en las elecciones, el contexto internacional, las nuevas tecnologías y los retos en las elecciones de 2018. Consulten más información en centralelectoral.ine.mx. El INE, en coordinación con los organismos públicos locales de la Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco, así como con la Secretaría de Relaciones Exteriores y organizaciones de la sociedad civil, llevó a cabo la Jornada Internacional de Llamado al Voto desde el Extranjero en las ciudades de Chicago, Dallas y Los Ángeles del 16 al 18 de marzo, como parte de las acciones de promoción y difusión del voto desde el exterior. En conferencia de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles, el consejero electoral del INE, Enrique Andrade, quien preside la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, subrayó la importancia de la participación de las y los connacionales.
Hay que empezar a hacer esta conciencia, yo creo que hay que empezarla a hacer en todas las partes que correspondan de la sociedad, tanto en medios de comunicación, en la academia, las autoridades, tanto mexicanas como en este caso las electorales.
Con corte al 11 de marzo del 2018, hay 629.286 trámites de credenciales realizados en los consulados y más de 490.500 micas entregadas a mexicanos en el extranjero con 90.976 solicitudes de registro. Entérate. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo de la Unidad Técnica del INE que había desechado la denuncia presentada por Morena con motivo de la creación, disposición y puesta a disposición de la moneda digital AMLOP Coin e instruyó a continuar con la investigación y realizar diversas diligencias con empresas de redes sociales. La Unidad Técnica deberá requerir a la División Científica de la Policía Federal para que se proporcione información respecto a si es posible identificar a los responsables de la creación de la página denunciada, así como su eventual localización. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la medida de apremio impuesta por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral a una empresa de telefonía por la falta de cumplimiento de diversos requerimientos de información. La empresa fue requerida debido a que tiene asignado un número telefónico presuntamente involucrado en la realización de llamadas telefónicas para la difusión de propaganda negativa en contra de López Obrador, precandidato a la presidencia de la República, lo que podría constituir una violación a la normativa electoral. La Sala Superior indicó que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral tiene atribuciones para requerir información e imponer medidas de apremio en caso de incumplimiento, por lo que confirmó las sanciones impuestas.
La FEPADE firmó un programa de trabajo con el gobierno de Tamaulipas para dar continuidad a la coordinación, colaboración, cooperación e intercambio de información con los gobiernos estatales para procurar justicia en las elecciones del 1 de julio. Además, para asegurar el correcto uso y destino de recursos públicos y programas sociales, el titular de la Fiscalía, Héctor Díaz Santana, y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, suscribieron el compromiso por el blindaje electoral. En lo que va de 2018, la Fiscalía ha firmado 12 programas de trabajo con diferentes entidades para la prevención y atención de los delitos electorales. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Nos escuchamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante de las actividades del INE. Y no se olviden de visitar el canal oficial del INE en YouTube INE TV. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a ti, Adriana, y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter, @INEMéxico. Que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.
Central Electoral.